Seguimos, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, estamos en el consultorio de bolsa del programa. Esta siguiente media hora la compartimos con Carlos Doblado, analista de Zajeres Management. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás?
Bueno, nos toca hablar a mitad de una semana en la que hemos visto que la semana arrancaba bastante emocionante, ¿no? Con todo el mundo mirando a un solo punto, a un solo sector, a la tecnología y dentro de la tecnología a todo lo que suena a semiconductores, a todo lo que suena a chips y a inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ha pasado? No sé si nos escucha, Carlos.
Sí, te he perdido por un momento, pero creo que me estabas hablando de la parte de chips, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera.
A su juicio, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hemos visto, Carlos? ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, yo como analista técnico, quizá mi misión es más decir si lo que ocurre produce algún cambio, ¿no? Es decir, si la manifestación...
¿Lo produce? De lo que...
Yo diría que sí. Desde el punto de... Mira... Por un lado,
bueno, creo que tenemos problemas con la conexión, porque ahora le hemos perdido de sonido, Carlos.
¿Me oyes ahora?
Ahora sí.
Sí. Bueno, te decía que quizá lo primero que hay que ver es que con ese hueco el mercado deja en zona de alto previo una isla, que es un elemento potencialmente bajista. Uh-huh. Este hueco aquí, ¿no? Pero la cuestión de Nvidia. Vamos a contextualizarla. Por un lado, eso es el mercado. Luego nos podríamos ir a ver directamente el sector semiconductores, que es un sector que en los últimos tiempos no ha acompañado al mercado, y veremos cómo el sector semiconductores tiene una clara falta de confirmación. A ver si soy capaz de poner el SOX. Esto es 009, si no me equivoco. Vamos a ver directamente Nvidia. Bueno, a ver si mi pantalla es capaz de hacer su trabajo, que por lo que veo no lo hace correctamente, que no está cambiando el gráfico, no sé por qué. Ah, vale, se ha desconectado. Bueno, mira, yo creo que hace un par de semanas o tres te hablé precisamente de Nvidia y de lo que había hecho en máximos históricos. Nvidia deja un patrón envolvente muy claro. Esto ya fue un mensaje bastante preocupante, porque es un valor director y además, como digo, el propio sector hace tiempo que no está acompañando al mercado en el alza de los últimos meses. Es decir, que los semiconductores de alguna manera vienen tiempo no acompañando a la tecnología en general y al mercado en particular. Esta falta de acompañamiento, como tú ya sabes, no se produce solamente a nivel semiconductores, es decir, dentro de la tecnología, sino tenemos buena parte del mercado que no acompaña. No tenemos el transporte sin acompañar, el transporte sin acompañar, y con un patrón envolvente muy claro en el caso del Dow de transportes en enero. Es decir, ya el contexto ya es un poquito, como he venido comentándote en el programa, de algo está pasando. Ya no solamente tengo resistencias, ya no solamente tengo un problema de breadth, no hay una profundidad clara. No, ya es un tema de acción del mercado. Entonces, a ver si ahora el ordenador es capaz de hacer lo que tiene que hacer sin venirse abajo. Vamos a ver. Venga, ahora sí, parece que sí. Entonces, por un lado podemos ver el SOX y en el otro lado vamos a ver...
Nos tiene que compartir pantalla de nuevo, ¿no? Creo.
Sí. Ah, vale, se ha perdido, ¿no? Al reiniciar yo la máquina. Vale, un momento.
Entonces, para que de este modo las personas que nos siguen en directo en el canal de YouTube de Capital Radio pues puedan ver de lo que nos está hablando.
Creo que ahora ya deberías estar viéndolo. ¿Es así?
De
¿Te
momento,
aparece en tu pantalla?
De momento no me parece.
No, pues eso ya es extraño porque...
Sí, sí, Zoom... me dicen que sí, sí.
¿Sí? ¿Ya aparece? Vale. Bueno, entonces aquí arriba tenemos el... Vamos a ocultar esto.
Lo tenemos, así que vamos a cruzar dedos aquí en adelante.
Vale. Sí, sí, no, es un tema de que intentaba... Zoom tiene algo incómodo, que es que de repente te baja el cacharrito este y entonces te aparece en medio de la pantalla. Bueno, por un lado los semiconductores. Es el gráfico que tienes arriba a la derecha. Puedes ver que lleva desde agosto sin marcar máximos. ¿Sí? Eso ya es un poco extraño dentro de lo que es la tecnología. Y como digo, no es un fenómeno solo dentro de la tecnología, sino que va más allá y que yendo más allá es más preocupante porque se extiende a lo largo de meses. Bien, ese posible fallo ahí en zona de resistencia derivaría en un doble techo si tenemos nuevos mínimos. ¿De acuerdo? Es decir, perdiendo los mínimos de la sesión del lunes, el mercado deja un doble top. Doble top en continuidad, porque ya viene dejando crestas decrecientes. Se marcan nuevos mínimos. Ese patrón es más preocupante en el caso de Nvidia. Si nos vamos a la compañía, veremos que esta tiene ese doble techo completamente confirmado. Entonces, sí, lo que sucede el lunes es preocupante desde un punto de vista técnico. Y acompaña esta pauta envolvente que te comentaba, que ya habíamos hablado en tu programa, creo, si no recuerdo mal, al menos en mi canal de WhatsApp y Telegram, es algo que comenté a propósito, aunque no tengo una operativa sobre el valor, y también lo saqué de confidencial. Es decir, me parece muy relevante esta vela impresionante de vuelta tipo envolvente en zona de alto previo en el caso de Nvidia. Los precios corrigieron un poquito después de la vela, rebotan con fuerza y el lunes tenemos este patrón y podemos ver cómo rompemos los soportes, los mínimos del 2024. Y eso es un patrón de cambio de tendencia. Obviamente, eso no significa que vayamos a caer, significa que tenemos un problema. Aquí podemos ver otro que ha fallado, entre comillas, porque el fallo de este patrón es algo que hay que contextualizar por el hecho de que el objetivo mínimo teórico de este patrón se consigue. Es decir, el doble techo, aunque sea con una caída de una sesión muy fuerte, consigue plenamente su objetivo. Entonces, no es un fallo de patrón. Es simplemente que el patrón se desarrolla muy rápido y luego el precio se vuelve nube porque el contexto es favorable. Es decir, que al final Nvidia por sí sola no va a cambiar el humor del mercado, pero si con la excusa de Nvidia el humor del mercado acaba girando, pues esto de Nvidia habrá sido muy relevante. Es una ruptura con un gap muy fuerte. Y como decía antes, en el caso del Nasdaq, por ejemplo, podemos ver un patrón de tipo vuelta en isla. Zona de máximos, aquí tenemos un gap y aquí tenemos otro gap.
Sí.
A mí me parece que esto es significativo y que puede estar anunciando la perforación de primeros soportes si no se cierra ese hueco a la de ya, ¿sabes? O sea, no tiene que cerrarse. Si se mantiene 3 o 4 días vigente, va a ser un gap que yo creo que va a traer problemas al mercado y probablemente nos volveremos a mover hacia los mínimos de este año en el mercado americano.
Sí.
Esto es muy preocupante, ¿no? Mientras no perdamos esos mínimos, no tienes nada. O sea, es decir, tienes análisis, un análisis muy preocupante, preocupante, entre comillas, para la tendencia, porque hay muchísimas cosas. Aquí, por ejemplo, tú podrías ver en el caso del Nasdaq una cuña. Si tomamos los mínimos de los últimos meses y unimos los máximos de los últimos meses, perdona que no lo haga, pero de verdad es súper incómodo esto de Zoom porque te baja esta cosa continuamente y al bajarme esta cosa continuamente no me deja líneas, aquí está. A ver, entonces si hago esto por aquí y por aquí, puedo ver una cuña, que es un patrón potencialmente bajista y ese patrón debe romper cerca del vértice y está roto. Es decir, ya está. Como técnico ya tengo un patrón de vuelta muy claro. Y además es un patrón de vuelta propio de mercados exuberantes, porque es eso, va subiendo, pero al final rompes. Y es un patrón confirmado. Ahora, podría ser simplemente que nos hable de una cierta lateralidad. ¿Cuándo esto irá más? Pues lo que te decía, si perdemos los mínimos. Sí. Si perdemos los mínimos, tienes algo más ya contundente. Y en ese caso, pues yo entiendo que el mercado debería haber una corrección pues hacia los mínimos del verano. Quizás no los alcancemos, pero ese tipo de movimiento a mí me ha parecido y me sigue pareciendo que es bastante probable. Es decir, que quizá podíamos ver Nvidia pues en la zona de entre 90 y 100 dólares. Ese podría ser un punto donde ya el mercado haya encontrado soporte y pueda relajar la presión bajista que puede haber ahora. Si vamos más allá, entonces ya tendríamos una tendencia mucho más deteriorada. Yo en principio no trabajo con ese tipo de escenario, pero y aunque yo nunca apelo a los fundamentales o casi nunca, creo que conviene recordar, el otro día leía, esto me dejó impactado, estamos en unos niveles de valoración que solo se han visto 12 meses en 100 años. 12 meses en 100 años. Es muy poco tiempo. Es el 1% del tiempo el mercado consigue sostenerse con esta valoración. En el 99% del tiempo en el que el mercado está en este punto de valoración, el mercado se cae históricamente. Bueno, pues ya sabes, tienes un 99% de probabilidad de corregir.
Vamos a ir, si le parece, con dudas de oyentes, Carlos. Vamos, por ejemplo, lo primero esta tarde, a escuchar esta nota de audio. Vamos a ver lo que nos plantea este oyente.
Buenas tardes. Mi pregunta para el señor analista de Gracias por el Programa. Quisiera que me dijera si es ahora un buen, si entraría él ahora en Bankinter, si entraría al precio de cierre de hoy o a qué precio entraría, y si es posible, si, qué recorrido le ve. Y también la misma pregunta para la compañía Aedas Home. Muchísimas gracias por el programa.
Bueno, pues dos valores en el mercado español con la idea de tomar posiciones. El primero es un banco, es Bankinter. ¿Carlos compraría Bankinter ahora?
Pues ahora probablemente no, porque creo que técnicamente, pues la última vez que tuvimos una invitación a la compra, más o menos ella fue en 7,6. De hecho, yo saqué, aunque no tengo una operativa sobre el valor, y no la llevé adelante por una cuestión de contexto. Es decir, yo veo la señal de compra, pero al mismo tiempo me digo, con el mercado que espero, prefiero no hacerlo. Y oye, mira, los precios van bien y la verdad es que el sector está haciendo nuevos máximos. Y seguramente, si yo tuviera que ser agresivo en algún lugar del mercado, en los bancos sería uno de los últimos lugares en los que lo sería. Es decir, aguantaría confortablemente correcciones. Pero entrar ahora, pues no. Yo creo que la zona entre 7 y 7,80 pues, se puede ver fácilmente en los próximos meses. Y yo esperaría ese punto, ¿eh? Pero, de nuevo, es fuerza relativa, yo me puedo equivocar, el mercado americano puede corregir, el mercado europeo quedarse lateral y que esa corrección finalmente no sea muy grande. Fuera de eso, fuera del proceso de fondo, Bankinter está en subida libre absoluta. Es decir, no se puede ser más alcista, de alguna manera. Entonces, desde luego, si tuviera posiciones, las mantendría. Eso está claro. Y a Aedas no es muy distinto. Podemos ver a Aedas en máximos históricos. Entonces, que voy a comprar en 29, pues igual es una genial idea, pero para un analista técnico eso debería haberse hecho ya. Si nos vamos a los gráficos, veremos que el título en algún momento seguro que nos ha dado alguna oportunidad muy clara. Nos podemos ir aquí abajo, a finales de principios del 23, el doble suelo es espectacular. Ahí es donde un analista técnico que busque tendencia entra. Y a partir de ahí, pues como prácticamente no ha habido correcciones, te diría que pues quizá este pequeño doble suelo a la zona del 21-22... Podría haberme invitado a tomar una posición, pero aquí es para mí es un mantener. Desde luego no vendería si lo tuviera en cartera. Pero es que este título corrige a 24 y no le ha pasado absolutamente nada. Es una corrección sensible para cualquier inversor.
Venga, más nombres. Por ejemplo, entre las personas que nos siguen en directo en YouTube, hay una que nos pregunta por Arista Networks en el mercado americano. Anet es el ticker del valor, cotiza en el NYSE. ¿Y qué nos plantea? Nos plantea lo siguiente. ¿Cómo vería una entrada en la compañía después de la caída del lunes? Arista Networks.
Pues no la vería directamente. Yo pienso que esto es una vuelta en V, que aquí tenemos un gap arriba y que puede servir como hueco de agotamiento. Ya nos dice algo que hace tiempo que no veíamos. Se han cerrado otros, ¿eh? Aquí puedes ver uno que se cierra con un patrón envolvente, pero no con un pedazo de gap como este. Yo quisiera ver el título, como siempre, en una gran tendencia, corregir y consolidar. Obviamente me puedo quedar fuera, pero es mi forma de hacer las cosas. Yo necesito tener un stop más o menos definido. La zona de 92 es un primer soporte, pero no es una zona de stop. Yo puedo perder el 92 y ¿qué pasa? Perder un primer mínimo creciente. Digo, oye, ha caído un 40%. Claro, sí, pero es que este título estaba en $25 hace 2 años y medio y ahí ha ido a 130. Pues no sé, necesito más corrección. Pero, desde luego, si tuviera que tomar una, antes de 92 no lo hacía.
Vamos con un correo electrónico. Seguimos en el mercado estadounidense, pero cambiamos de sector. Regeneron Pharmaceuticals cotiza en el Nasdaq. RGN es el ticker de este valor, Carlos, por el que nos pregunta Nacho, que nos envía un correo electrónico. Nos dice que lo tiene con pérdidas y pregunta por un stop para su posición. Bueno, por técnico ahora mismo, ¿cómo está Regeneron? De tenerlo en pérdidas, ¿se olvidaría de la compañía?
Bueno, olvidarse nunca es bueno, salvo que estés muy diversificado. Mira, yo creo que es un ejemplo que nos viene muy bien para lo que justamente hablábamos ahora. Es un título que ha estado en subida libre absoluta hasta hace 2 meses, que ha corregido sin ningún tipo de patrón de cambio de tendencia. Esto es una vuelta a nube de manual. Y caes de 1.200 a 1.000 y dices, oye, pues qué bien, ya para la tendencia ya me voy a incorporar primer soporte, pues muy bien, sin primer soporte, pequeño rebote y sigue cayendo. Y desde entonces ni una sola consolidación. Y el título ha perdido un 30 o un 40% desde los máximos. Y pierdes un 30 o un 40% y lo que haces es bajar a buscar los primeros soportes de verdad en procesos de fondo, que es ahora donde está el título. Entonces, ¿vendería ya ahora? No, desde luego no. Aquí hay un nivel de soporte muy importante que se puede extender hasta este gap. Y todo lo que sea la zona 600, 700, me parece que es un buen nivel para intentar encontrar un soporte desde el que reconstruir la tendencia de fondo. Yo no veo en Regeneron la necesidad de que esto haya terminado. Me refiero a lo que viene desde 2005. ¿Sabes? No veo la necesidad. Podría ponerme a contar ondas y decir, bueno, 1, 2, 3, extensión, 4 y 5, pues quinta onda, vale. Pero incluso aunque pudiera ser una quinta onda, que Elliot ya él mismo sugería no aplicar a las cosas de los índices, que podrían ser su teoría, de las grandes referencias, de los valores muy ampliamente participados por el público a títulos. Elliot nos habla de que en ese caso puedes tener una corrección hacia la zona 3-4. Bueno, estás llegando a la zona 4. Sí, el problema de la zona 3 es que estás en 300, ¿no? Es decir, pero ya empieza a ser un título pues para írselo mirando en tendencia de fondo y buscar una incorporación.
Venga, vamos con más cuestiones. Vamos con esta otra nota de audio.
Hola, buenas tardes. Soy Francisco desde Barcelona y quería hacer una consulta al analista. Es sobre el valor Farmamar. Estaba mirando el volumen y la verdad es que ha subido ha tenido una subida y el volumen tampoco es demasiado alto. No sé un poco si nos puede explicar que, bueno, pues es esto, ¿no? Cómo sube el valor con poco volumen, o bueno, igual es, me lo parece a mí. Y luego por otro valor que sería Alibaba. Muchísimas gracias y felicidades por el programa.
Bueno, Farmamar, mercado español, que dice nuestro oyente que sube con poco volumen, y Alibaba.
Sí, puede subir con poco volumen en términos relativos. Yo tampoco diría que sube sin volumen, pero vamos a decir que no es el volumen más alto de su historia. Esto es un problema. Fíjate que yo escribí una vez un libro para explicar varias cosas y una de las cosas que expliqué es que el volumen me parece algo un tanto auxiliar, sobre todo cuando se hace tendencia. Y para responderle le voy a poner el gráfico de Apple para que él vea lo que ha pasado con Apple y el volumen desde, pues no sé, el año 2008. 2009, ¿sabes? O sea, sí. Es el volumen más bajo de la historia, el título estaba a 12 y está a 200. Y siempre el volumen ha crecido. Y no es cualquier valor, es decir, no, es que es un chicharrito de aquí, no, es la compañía. Y puedes verlo, abajo, 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 cada vez más abajo. Con lo que, bueno, el volumen, pues muy bien, pero a veces podemos olvidarnos de él. Yo diría que eso a veces es casi siempre cuando lo que queremos hacer es tendencia. Farmamar está mucho más sólida de volumen que Apple, si quieres, en ese sentido, ¿eh? Así que por ahí yo no vería un problema, quizá otros, pero ese no. Y en el caso de Alibaba, pues con todas las dudas que me generan los valores que no cotizan en su propio mercado, donde hay estos huecos tan fuertes, que es lo que pasa con el ADR, pues parece que está mejorando. ¿Es la mejora final de títulos? Difícil saber. Todo lo que no sea precio por encima de 120 mantiene al valor en el proceso lateral bajista que empieza un poco en 2022. Empieza a flojear y a 23 ya tenemos otra cosa. Empezamos a ver mínimos crecientes. Ya tenemos algunas formaciones alcistas que pueden ser un tanto prometedoras aquí abajo en la zona confirmada con la ruptura de 80. A mí personalmente me gusta bastante China. Quiero decir, espero bastante de China técnicamente en los próximos años. Alibaba, desde luego, tendría que notarlo.
Vamos con una cuestión que nos plantea Inma. Nos está siguiendo en YouTube y pregunta por Gestam, por la compañía española, simplemente como la ve, por técnico. Carlos, Gestam.
Pues la última vez que la vi había corregido bastante. Aquí la tenemos, no han empeorado mucho las cosas. Es bastante llamativa. Porque yo podría, así a ojo de buen cubero, seguro que me va a cuadrar, ya el ojo lo tengo muy entrenado, ver un gran canal bajista, ¿no? Y sobre ese gran canal bajista, como vuelve, los precios pues se han detenido reiteradamente y por primera vez, en un cierto tiempo, no la primera, tienes un patrón de vuelta bonito en esa zona de soporte. Estaba diciendo primera vez, pero no es verdad, porque aquí ya tenemos un primer doble suelo. Y ese doble suelo se habría roto a la baja, pero habríamos mantenido la base del canal. Es decir, es un primer intento de reversión y aquí tienes un segundo intento de reversión. Me gusta, honestamente. Es decir, normalmente no veo nada de los títulos porque el análisis técnico es así. Es decir, es una herramienta de francotirador, con lo cual normalmente no está pasando nada, ni bueno ni malo. Pero en los últimos días la mejoría es clara y yo me animo, incluso con un mercado como el actual, podría animarme a tomar una posición en título así, tan descorrelacionado, con un stop bajo esta zona de 2.25 y pensar en un movimiento durante los próximos meses al alza, quizá hacia niveles de 3 o 3.40, donde ya hay resistencias importantes. Pero no descartaría que el valor esté haciendo un suelo en proceso de fondo. Es decir, que realmente podamos encontrar pues el principio de una tendencia que puede llevarnos hacia la parte alta de este movimiento lateral bajista que viene desde el 21, y esa parte alta podría estar en la zona de 4 euros. Superando 4 euros, entonces habría que pensar en una vuelta hacia sus máximos históricos.
Vamos a escuchar a este otro oyente, Carlos.
Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado Gestam. Igual hasta...
Buenas tardes. Mire, mi consulta para el analista que está hoy es acerca de dos valores. El primero de ellos es Texas Instruments, creo que me parece que está cotizando en un soporte en torno al que cotiza ahora, 181 y pico euros. Llevo pues bastante tiempo con el valor, tengo unas plusvalías por un 30-40%, pero como veo que está muy muy lateral, no sé si efectivamente aguantar un poco o esperar a ver si hay algún rebote pues para deshacer posiciones. Me gustaría conocer la opinión del analista. Y también con Tesla. Tesla tengo importantes plusvalías y creo que está también ahí pues, rozando un soporte de cierta importancia que me gustaría también pues me orientara un poco, ¿no? Si realmente pues también me desprendo de parte de los valores y fijo ahora un stop de beneficios o a ver cómo ve el valor él. Pues gracias, buenas tardes de Bilbao. Y gracias de nuevo por sus consejos.
Texas Instruments está ganando en torno al 30-40% y Tesla también con una posición ganadora. Hoy Tesla al cierre presenta resultados al cierre de la sesión en Estados Unidos. Uh-huh. Vamos a comenzar por Texas.
Sí, de nuevo podemos tener un problema a la hora de ver los gráficos en el proceso de fondo o en el proceso de corto plazo. Yo en el proceso de corto plazo no soy optimista y por correlación me extrañaría que Texas se mantenga fácilmente por encima de este soporte. Ha empezado a corregir antes que el mercado y está ya en la primera zona de soporte, la ha señalado muy bien. Perder este nivel de 175, $180 supondría, en mi opinión, un deterioro claro en el proceso corto-medio plazo. Y quizá hablando de esa lateralidad de la que nos habla, que podríamos aceptarla en proceso de fondo, si viéramos que la lateralidad empieza a finales del 21, Pues si estamos lateral, pues podría caer hacia los mínimos del 22, 24, que es la zona del 135, y seguiría estando en un gran proceso lateral. Si vemos eso como lateralidad, ojo, que eso está también por discutirse. Porque una vez que hemos roto al alza los altos de la lateralidad, lo normal es que esta se haya visto ya superada. Pero entiendo que podemos tener problema de mercado. También te digo que ese es un problema que yo espero desde hace meses y no se produce. Pero los argumentos que tengo para pensar así no han cambiado. Y en el caso de Tesla, pues el valor ha vuelto a sus máximos históricos, hacia aquí de la mano de un cabeza de hombros muy claro, confirmado después de las elecciones norteamericanas, y se ha ido en vertical hasta los máximos históricos, donde además podemos ver que también tenemos como el techo de un canal que tendría origen en los mínimos del 23. A mí me parece una zona de resistencia muy fuerte. No sé si los precios tendrán una vuelta a nube o no, pero desde luego si inciden con una pérdida del 370, la situación técnica para mí sería bastante vulnerable si, como pienso, el mercado corrige. Y podríamos ver tranquilamente la zona 270, que es el primer soporte, yo diría, muy importante para Tesla.
Pues con esto, este análisis de estas dos compañías nos despedimos. Aquí lo dejamos. Carlos Doblado, analista de Zahara Asset Management. Como siempre, un placer. Hablamos hasta igualmente. La próxima. Gracias. Muy buenas
hasta
tardes.
Adiós.